Vamos ahora sí a comunicarnos con México. Dijimos que, y en este programa Bicho de Radio, constantemente estamos destacando el trabajo de nuestros queridos colegas radioaficionados en situaciones de emergencia. La Red Nacional de Emergencias en México está seguramente más que activa en sus frecuencias habituales y, por supuesto, en otros canales también. Y hacia allí nos vamos. En Colima está uno de los directores de la red, xilófono Eco 1 Alfa Tango Zulú, tengo que decir yo para codificarlo, para que los radioaficionados entiendan su indicativo, su licencia, pero él es Cian Julio Aguirre Tawada, desde Buenos Aires. Cian, un fuerte abrazo de nosotros, los Bichos de Radio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Adrián, muchas gracias por la invitación. Ingrid, buenos días, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para ustedes allá en Buenos Aires, Argentina, un gusto, muchas gracias.
Bueno, Cian, vos sos de los que dice que allí donde vos estás, en Colima, las dos estaciones son las de tren y el verano, ¿no?
Así es.
Bueno, contanos ahora, más allá de Colima, que está en otra parte, en otra región de México, ¿cuáles son las últimas informaciones a esta hora, sobre todo las que circulan en la Red Nacional de Emergencia?
Mira, hasta ahorita pues es una situación un poco complicada porque la noche del sismo, pues no hay comunicaciones hacia la zona de donde más fuerte fue el sismo. La Ciudad de México se sintió muy fuerte, en otros estados y ciudades se sintió también muy fuerte el sismo, fue una gran magnitud, 8.2, es una de las magnitudes más altas. Afortunadamente no fue tan intenso ni tan duradero como el sismo del 19 de septiembre de 1985.
Sí, señor.
Sin embargo, en este momento, en cuanto a la actividad del respecto a lo que es el sismo, pues ya está bajo control absoluto de las autoridades mexicanas, el Ejército, la Coordinación Nacional de Protección Civil, y pues ya son los que ellos tomaron el mando. Ya de las actividades de rescate propiamente dichas, ya se establecieron los canales de emergencia, perdón, de comunicación, que bueno, sí debo de reconocer, y es una de las cosas que, como ustedes lo comentaban en la introducción de esta sección del programa, a pesar de la antigüedad o a pesar del anacronismo de la radioafición que pudiera parecer, que a final de cuentas es el primer chat que existe en el mundo.
Claro.
Entonces, a pesar de todo eso, de su precariedad en última instancia, de nuevo vuelve a ser la única opción de comunicación con zonas de desastre, ¿no?
Es que tal vez, Cian, esa precariedad constituye una de sus más importantes fortalezas. Yo lo que estaba pensando a propósito de la existencia de redes de emergencia, que no en todos los países funcionan, y que yo sé que en México también tienen a veces sus temas con las estaciones de control y demás, pero que cuando llega el momento, ahí está la Red Nacional de Emergencia y la Federación Mexicana al lado de Radio Experimentadores, y uno piensa, por supuesto, en aquel terremoto del 85, donde realmente hubo un despliegue internacional, y en estos días en las bandas de radioaficionados, a propósito de las situaciones de los huracanes también en la zona del Caribe y demás, que geográficamente no es tan distante, hay muchísima actividad en los canales de emergencia, esto también hay que decirlo, lo cual, una vez más, hay protocolos, hay maneras de operar en condiciones de emergencia, y yo creo que es interesante que las repasemos, porque también aquí en la Argentina nos escuchan muchos colegas también, aficionados y demás, y creo que básicamente la clave pasa justamente, ¿no?, por escuchar ante todo.
Sí, principalmente, mira, yo creo que tú lo acabas de decir, las comunicaciones de emergencia no se trata de estar hablando todos como pericos al mismo tiempo, encimándose unos sobre de otros. Yo creo que una de las cosas más importantes en las comunicaciones de emergencia es saber escuchar y tener las habilidades, sobre todo para poder apoyar en lo que se necesita. Para mí existen dos escenarios en los que puede estar involucrado un radioaficionado que se convierte en un comunicador de emergencia. El primer escenario que yo lo contemplo, porque vivo en Colima, Colima tiene una serie de características, geológicas, hidrometeorológicas, que lo constituyen un estado pequeño de la República Mexicana que tiene un montón de... Así que en México tenemos un dicho que dice que tenemos de todo como en botica. Tenemos de todo un poco. Sí.
¿Sí? Sí, sí.
Entonces, una de las razones por la que estoy en la Agencia Nacional de Emergencia es por eso, porque sé que algún día lo voy a necesitar. Claro. Y por eso me estoy preparando para cuando sea necesario. Bueno, ha sido necesario 2-3 veces en los últimos 4-5 años y yo creo que es bien importante porque yo puedo ser un radioaficionado, pero también voy a ser un damnificado, también voy a ser una persona que está, que puedo ser víctima del desastre. Se me puede caer la casa, Dios no lo quiera, puedo quedar atrapado, etcétera. Porque estamos expuestos, vivimos en una zona de altas, la zona de más alta sismicidad de la República Mexicana está en Colima, bueno, Colima está en ella, tenemos el volcán, uno de los volcanes más activos de Latinoamérica, estamos en un tramo no más allá de 100 kilómetros en línea recta de la cima del volcán de fuego de Colima, está la playa. ¿Perdón, sí, dime?
No, sí, quería preguntarte de estas experiencias que vos contás que tuvieron en los últimos tiempos, ¿qué recordás, qué situación, qué momento recordás en el que la radio haya sido fundamental, alguna situación, algún momento que te haya quedado grabado para siempre?
Mira, yo creo que la de este sismo que pasó de noche, el viernes en la noche, pasó algo que pues, a mí me llamó mucho la atención. O sea, por un lado me da mucho gusto, pero por otro lado me llama a la reflexión. En un principio, desafortunadamente no hay radioaficionados en toda la República Mexicana. Primero, en la zona donde fue más fuerte el impacto, que es en la parte de Juchitán, en lo que es Juchitán, Tehuantepec, Matías Romero, son poblaciones que se encuentran en lo que es el Istmo de Tehuantepec. Sí.
Claro.
Una parte que es plana, digamos, con muy poca elevación que comunica el Golfo de México con el Océano Pacífico. De hecho, hay una zona que se llama La Ventosa, donde los vientos en un momento determinado pueden alcanzar, se encañonan, hacen un efecto de sifón y aumentan muchísimo su velocidad. Cuando en el Golfo de México el viento tiene 20 kilómetros por hora, a la salida en el Pacífico tiene 70, 80 kilómetros por hora. Entonces, esa zona no tiene radioaficionados. Y es la zona que más fuerte resintió el sismo. La presidencia municipal de Juchitán, que es una cabecera municipal ahí, son poblaciones indígenas, la mayor parte de ellas, se derrumbó completamente. Varios edificios, muchas casas están construidas con adobe.
Claro.
Entonces, muchas de las casas se vinieron abajo, edificios importantes, hoteles, tiendas, se vinieron abajo. Supimos de esto, o las autoridades de México supieron de esto gracias a que algún taxista que utiliza banda civil en los 11 metros se pudo comunicar con alguien que tiene un radio de la banda de VHF de 2 metros que se conectó al reflector y pudo avisarle a alguien en Oaxaca que ya tenían problemas.
Fíjate, disculpaba que te interrumpa, Cian, muchas veces en la interna de los radioaficionados todavía se discute que la banda civil, que acá le decimos banda ciudadana, es una cosa, que la radioafición es otra. En estas situaciones, todo es radio y todo es solidaridad, ¿no?
Exactamente, o sea, yo no distingo. Porque, por ejemplo, yo me he puesto a pensar en una posibilidad, en un escenario posible en Colima, en la ciudad de Colima. ¿Quiénes son los que más fácilmente se mueven y que conocen toda la ciudad?
Claro.
Y que tienen radio.
Los taxistas. Claro.
Y generalmente todos tienen banda civil.
Sí, sí.
Entonces, son una parte que, bueno, a veces los radioaficionados como que vemos con cierto dejo de desprecio la banda civil. Pero pues la gran mayoría, yo vengo de la banda civil, la primera vez que agarré un radio y me comuniqué con alguien es a través de un radio de banda civil. Entonces yo creo que no tenemos por qué negar de nuestros orígenes o de nuestros principios.
Ahora, claro, estaba pensando, si vos tenés, creo que ahora estás por cumplir 10 años de que iniciaste tu trámite de licencia de radioaficionado, ¿no?
Cumplí 10 años ya, sí, de hecho, el 30 de enero fue cuando recibí mi primera mis primeras letras.
Ahí va, y estaba pensando eso por un lado. Por otro lado, tu actividad, sos docente de tiempo completo en la Universidad de Colima, estás formado en psicología, en biología, en neurociencias, en estudiás todos temas que tienen que ver con riesgo ambiental, ¿no?
Ajá.
Y ahora te voy a llevar a otro momento en la historia de las emergencias de la radio, porque me quedé enganchado con lo que te preguntaba Ingrid. Aquella historia del barco ecuatoriano a la deriva.
Por ejemplo.
¿Cómo fue que los radioaficionados mexicanos, en este caso también, pudieron salvar vidas, ¿no?
Mira, en ese caso fue un contacto que se estableció a través de un compañero que vive en Querétaro. A través de radios de 11 metros, de banda civil.
También.
No me acuerdo los nombres de las personas de que participaron. El nombre del compañero ecuatoriano que estaba en el náufrago. Pero Gilofone con uno, Tango Romeo Yankee, dice uno, Tango TRY, Rubén, vive en Querétaro. Y él lo contactó y él estuvo haciendo, junto con la ayuda de otros colegas, mientras él platicaba con el compañero, con el náufrago ecuatoriano, los demás compañeros establecieron el contacto con la embajada ecuatoriana para hacer todo el proceso de rescate, ¿no? Eso es también bien importante porque él estaba más cerca, digamos, de la costa de Ecuador, de la costa sudamericana, centroamericana, que de la costa de México y en particular de Querétaro, pues Querétaro está en el centro de la República Mexicana. Y sin embargo, él lo pudo escuchar y es a través de él que se logra este rescate.
Mira, o sea que siempre, no importa cuándo, dónde uno esté, lo importante es estar atentos, operativos, hacer los ejercicios también que tienen que ver con mantenerse, ¿no?, en frecuencia, en las bandas de la red de emergencia. Sean, ¿algo más que nos quieras comentar de lo que está sucediendo por estas horas allí en México? ¿Alguna necesidad respecto a lo que sea, incluso a mantener libres o despejadas las frecuencias de la red en algún horario?
Mira, ahorita nosotros estamos utilizando dos frecuencias, en 40 metros, en la banda de 40 metros, 7060 kilohertz y 7080 kilohertz a lo largo del día. Lo que te puedo comentar es que anoche entraron en actividad ya los rescatistas allá en la zona del Istmo de Tehuantepec. Por cierto que hay un equipo argentino que está colaborando con los Topos de México en el rescate de las personas, lo cual agradecemos mucho a los hermanos argentinos en su colaboración. Bueno, como radioaficionado, pues como ciudadano mexicano, pues, somos hermanos latinoamericanos.
Sí, señor.
Entonces, ahorita estamos en eso, ahorita hay estaciones que estamos estableciendo escucha por lo que se pueda necesitar, porque te repito, siguen habiendo limitaciones de comunicación. Desafortunadamente la tecnofilia que tenemos los seres humanos en la actualidad nos han hecho desprendernos de cosas innecesarias como un radio de HF, porque la mayoría depende de los radios matra, de radios digitales que dependen necesariamente de las conexiones a internet, que ahorita no hay. Entonces, estamos al pendiente, hay un compañero XC2, Gilófono Eco 2, Radio Zulu Quebec, /3, es un compañero que su licencia es de la zona norte de la República Mexicana, pero que ahorita está viviendo en Oaxaca, que tiene prácticamente 36 horas haciendo guardia en el radio.
Qué barra.
Por lo que se pueda ofrecer.
Como siempre, la última línea de comunicación son los radioaficionados. Acá mis compañeras se ríen porque muchas veces nos llegan mensajes de oyentes que al firmar sus mensajes arranca, en la firma pone en Lima, Unión, tanto, y ahora vos estás con el xilófono eco. Ellas ya se dieron cuenta que xilófono eco es México.
Sí, cada país nos identificamos, xilófono eco, y tenemos tres regiones, 1, 2 y 3. La región 3 es el sur y sureste de la República Mexicana, la zona 1 es la parte central y la zona 2 es toda la parte norte de la República.
Bueno, la verdad, desde Buenos Aires, pero desde toda la República Argentina, porque Nacional Radio de Todos cubre todo nuestro país, desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina, allí donde, como radioaficionado, alguna vez podrás escucharnos con un poco de buena propagación en 15.476, ahí está la Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Acá Natalie tiene un mensaje que quiere compartir
mensaje,
con vos.
Mensaje.
Adelante el mensaje.
Johnny Bravo dice, saludos al colega de Banda Cuidaba de México. Johnny Bravo, 73 cordiales, cordiales.
Johnny Bravo, fuera. Claro, su nombre de la banda civil acá en Buenos Aires, ¿no? Que se ve que se puso contento con tu comentario al respecto, incluyendo a todos. Te decía desde la Argentina, Cian, un fuerte abrazo, las felicitaciones, pero sobre todo el orgullo de colegas como vos, de saber que la red de emergencia está en pie. Vos sos, entre todo lo que hemos dicho, director de uno de los directores de la Red Nacional de Emergencia Radio Aficionados de México, y en este momento especialmente sabemos que están en emergencia total, y a cualquier necesidad, por supuesto, estamos QRU, QRB corta.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Ahorita la emergencia que nos ocupa es el huracán Lidia.
Así es.
Katia, perdón.
Sí.
Que
sí.
Lo tenemos, bueno, ya degradado como tormenta tropical, pero que es la que está afectando más por la cantidad de lluvia que está cayendo en la parte oriental de la República Mexicana, en los estados cercanos al Golfo de México. Eso es lo que estamos trabajando en este momento principalmente.
Cian Julio Aguirre Tawada, nuestro abrazo, 73 cordiales y hasta cada momento.
73 para todos, muchísimas gracias y que tengan un magnífico día y un magnífico fin de semana para todos.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Escuchamos a Cian Julio Aguirre Tawada, él es profesor en la Universidad de Colima, biólogo, psicólogo, neurocientífico, estudia los problemas que tienen que ver con el riesgo ambiental y hoy lo hemos llamado porque además es el director de la Red Nacional de Emergencias de Radioaficionados de México. Por eso estuvo aquí en Bichos de Radio.